A ver, tras una catástrofe climática así de proporciones históricas, los titulares de las noticias siempre, y digo siempre, repiten un patrón súper específico.
Sí, el anuncio de los millones.
Exacto, la llegada de miles de millones en fondos de recuperación. Que, a ver, sobre el papel, esto se percibe como una inyección masiva de, digamos, oxígeno económico. Es súper fácil visualizar una bóveda gigante llena de plata aterrizando justo en el medio de la zona afectada, ¿no?
Claro, esa es la imagen mental que todos tenemos.
Pero los datos duros revelan una trampa estructural que es casi invisible, porque de cada dólar que se destina a una crisis, una buena mayoría puede literalmente esfumarse hacia corporaciones que están a miles de kilómetros de distancia, y todo esto antes de siquiera tocar la zona de desastre. Yo, como anfitrión de esta inversión profunda, estoy emocionado y a la vez un poco abrumado de desempacar esto hoy.
Y es natural porque es un fenómeno que contradice toda la lógica intuitiva de la asistencia humanitaria. O sea, uno asume que el dinero fluye naturalmente hacia donde esté el daño físico. Sin embargo, la realidad de la infraestructura de manejo de desastres es mucho más mecánica, mucho más transaccional y está regida por unas leyes de mercado que, la verdad, rara vez llegan a los titulares de la prensa diaria.
Totalmente. Y precisamente por eso estamos aquí. Bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Hoy, nuestro enfoque es desglosar un reportaje investigativo de julio de 2026, publicado por el portal de datos Puerto Rico Sin Filtros.
Un reporte fascinante, por cierto.
Impresionante. Se titula Sigue el dinero. ¿Quién se llevó la recuperación de Puerto Rico? Y nuestra misión hoy básicamente es rastrear ese flujo de miles de millones de dólares en contratos federales que se otorgaron tras los huracanes en la isla.
Y el objetivo no es solo ver la cifra macro, el cuánto, sino en los bolsillos de quién terminó realmente ese dinero.
Exacto, porque muchas veces se habla de fondos de recuperación como un concepto abstracto, etéreo. Pero este documento, y esto es lo que me encanta, le pone nombres, apellidos y direcciones postales a las facturas.
Es que seguir el dinero es fundamental. Rastrear los flujos de capital es, de hecho, la única forma de revelar la verdadera anatomía de cómo funciona la respuesta a los desastres a nivel puramente sistémico. Cuando se auditan los contratos, en lugar de, ya sabes, simplemente leer los comunicados de prensa del gobierno, se descubre que la recuperación es una industria altamente especializada.
Bueno, vamos a desempacar esto empezando por la estadística más contundente del reporte, o sea, la que te deja con la boca abierta.
La del 87%.
Esa misma, al rastrear los contratos de recuperación, y aquí hablamos específicamente del dinero de respuesta rápida de FEMA, la investigación arroja que de cada dólar rastreado, aproximadamente 87 centavos salieron de Puerto Rico.
Directamente hacia afuera.
Así es, fueron a parar a empresas en el territorio continental de Estados Unidos, firmas con sedes en Colorado, California, Virginia, Maryland. 87%, lo que significa que apenas un 13% de estos contratos iniciales se quedó en manos de empresas boricuas.
Sí, y los números asustan, sin duda alguna.
Es que, a ver, para visualizarlo, es como si una comunidad entera hiciera una colecta millonaria porque, no sé, se incendió la casa de un vecino, ¿verdad?
Ajá.
Y el 87% de esos fondos, en vez de gastarse en comprar materiales en la ferretería del mismo barrio afectado, se gasta en una corporación multinacional que está a tres ciudades de distancia.
Es una excelente analogía. Pero lo fascinante aquí es que la reacción inicial de la gente suele centrarse en buscar villanos, ¿no? Como conspiraciones maliciosas, cuando en realidad lo que esta estadística revela es una falla de infraestructura sistémica.
¿Cómo así?
O sea, no es que las empresas de Colorado o Virginia operen con malas intenciones per se. Es que el mercado de los grandes contratos de gestión de emergencias opera bajo una economía de escala brutal. Y el sistema federal exige esto por diseño.
Espera, espera. Vamos a detenernos ahí un segundo. Porque yo entiendo que movilizar recursos requiere una capacidad enorme. Pero, ¿de verdad me vas a decir que en toda la isla no había empresas locales de construcción o de ingeniería que fueran capaces de mover escombros, instalar generadores o, no sé, levantar postes eléctricos?
Claro que las había.
Entonces suena un poco a excusa burocrática, ¿no? Como para justificar una fuga masiva de capital.
Es que esa es exactamente la pregunta clave. La capacidad de ingeniería o de construcción a nivel puramente técnico sí existe localmente. Estoy segura de eso. El verdadero cuello de botella no es saber cómo levantar un poste de luz.
Entonces, ¿cuál es?
Es el apalancamiento financiero ilegal. El sistema federal de Estados Unidos está diseñado para priorizar la velocidad y la mitigación de riesgos del gobierno, no el desarrollo económico local de la zona afectada.
Ok.
Un contrato federal de emergencia puede exigir que una empresa tenga la capacidad de asumir los costos operativos de, digamos, cientos de empleados y maquinaria pesada durante 30, 60 o hasta 90 días antes de recibir el primer cheque de reembolso del gobierno.
Claro, estamos hablando puramente de flujo de caja.
Exactamente, flujo de caja. Además, el gobierno requiere unas líneas de crédito masivas y fianzas de cumplimiento, lo que en inglés llaman los performance bonds.
Ah, sí, las fianzas.
Y esas fianzas pueden ser de cientos de millones de dólares. Justo después de un huracán devastador, la vasta mayoría de las empresas locales, por más expertas que sean, simplemente no poseen ese perfil crediticio ni la liquidez inmediata que exige la burocracia.
Ya. O sea, los bancos locales también acaban de pasar por el huracán.
Tal cual. Por lo tanto, el sistema, casi por defecto, contrata a los gigantes corporativos continentales que ya tienen esos instrumentos financieros listos, preaprobados y funcionando.
Entendido. O sea, el sistema privilegia la maquinaria financiera sobre el impacto comunitario local. Pero ojo, porque aquí es donde el reporte hace una distinción vital. Y creo que es súper imperativo aclararlo para no crear narrativas engañosas.
Sí, las famosas dos tuberías.
Exacto. El documento señala que el dinero fluye por dos tuberías que son totalmente distintas. Ese 87% de fuga de capital del que acabamos de hablar pertenece al flujo 1.
Así es. El flujo 1 es la tubería de FEMA. Es el dinero de respuesta inmediata. El rescate, la remoción de escombros, la estabilización de infraestructura crítica.
Lo urgente.
Exacto. Y ahí es donde reinan las firmas continentales por estas razones de liquidez de las que hablábamos.
Y luego tenemos la segunda tubería, el flujo 2, que es el dinero asignado bajo el Departamento de Vivienda Federal, conocido como HUD, específicamente bajo el programa CDBG-DR.
Que es una cantidad monstruosa de dinero.
20.8 mil millones de dólares, aproximadamente. Y aquí el panorama cambia radicalmente. Porque este dinero es administrado directamente por el gobierno local, a través del Departamento de la Vivienda de Puerto Rico. Así que, en teoría, sobre el papel, este inmenso fondo es 100% de administración boricua.
Es una distinción técnica, sí, pero es monumental a nivel práctico. Porque los fondos CDBG-DR, a diferencia de FEMA, que es como una chequera rápida de emergencia para apagar el incendio,
ajá,
estos fondos de HUD están diseñados para la reconstrucción a largo plazo. O sea, su propósito es la planificación urbana profunda, el rediseño de infraestructura para hacerla más resiliente frente a futuros eventos, la reubicación de comunidades que están en zonas inundables.
Y ahí es donde surge una paradoja que, la verdad, cuando la lees resulta exasperante. Si este flujo 2 es dinero administrado localmente, si ya está asignado a la jurisdicción para reconstruir techos y casas, ¿por qué es tan famoso por su extrema lentitud?
¡Ay, la lentitud!
Es que el reporte detalla una brecha inmensa entre lo que portales federales como US Spending muestran como asignado y lo que realmente le llega a las familias. Tiene que ser profundamente frustrante ver un titular en las noticias celebrando miles de millones para reconstrucción, y años después, las comunidades siguen bajo toldos azules.
Es una frustración universal en casi cualquier zona de desastre, lamentablemente, y radica en qué significa realmente la palabra asignado en este lenguaje burocrático federal tan particular.
A ver, explícame eso.
Cuando la plataforma US Spending muestra que hay 20 mil millones asignados, lo único que está documentando es que el Congreso autorizó el cheque y que HUD lo puso a disposición del gobierno local.
Ok, pero el dinero ya está ahí.
Sí, pero el gobierno local no puede simplemente sacar ese dinero del banco, dárselo a los contratistas y empezar a construir. Tienen que usar otro sistema, el sistema DRGR, que es donde se rastrea el desembolso real, factura por factura.
Y asumo que entre la asignación inicial y el desembolso hay un laberinto de requisitos, ¿no?
Un laberinto absoluto. Para que un dólar pase de la cuenta federal a la cuenta local operativa, el gobierno municipal o estatal tiene que diseñar planes de acción extensos, someterlos a periodos de comentarios públicos, publicarlos en el registro federal,
Dios mío,
establecer procesos competitivos de licitación larguísimos y además cumplir con estrictas regulaciones ambientales. O sea, incluso si vas a reconstruir una casa exactamente en el mismo terreno donde estaba la anterior, la burocracia te exige nuevos estudios de impacto ambiental y revisiones históricas.
Básicamente, en el flujo 1 de FEMA el dinero fluye rapidísimo, pero sale volando de la región económica.
Ajá.
Y en el flujo 2 de HUD, el dinero teóricamente se queda en la región, pero se ahoga en un pantano de requisitos legales antes de poder transformarse en un solo bloque de cemento.
Es el resumen perfecto de la dualidad de este sistema de recuperación. Las regulaciones del flujo 2 están ahí, diseñadas para prevenir el fraude a largo plazo, lo cual es bueno. Pero la fricción es tan alta que simplemente paraliza la ejecución.
Y bueno, hablando de fricción, eso me lleva de vuelta al flujo 1 por un momento, al dinero rápido de FEMA.
Ok, volvamos a FEMA.
Porque cuando analizamos en qué exactamente se gastaron esos millones que sí fluyeron hacia las corporaciones continentales, los datos muestran algo bastante desconcertante, diría yo.
Sí, la gente se sorprende mucho con esta parte.
Es que lo lógico sería pensar que los contratos más masivos de emergencia se fueron en toneladas métricas de acero. No, en cables de alta tensión, en maquinaria de construcción pura y dura.
Pero no fue así.
Para nada. El análisis detallado de los contratos revela una categoría de gasto que es muy diferente. Aquí es donde se pone realmente interesante.
Sí, los contratos de asesoría.
El reporte expone el caso crudo de la firma CH2M CDM que tiene su sede en Denver, Colorado. Esta empresa, por sí sola, se llevó un contrato de 238 millones de dólares en servicios clasificados como PATAC.
Así es.
Que cuando investigas ese acrónimo, descubres que básicamente significa asistencia técnica. O sea, cobrar por asesorar al gobierno sobre cómo debe solicitar, gestionar y gastar el dinero de FEMA. 238 millones en asesoría.
Y no son los únicos.
No, porque si sumas otras firmas gigantes de consultoría mencionadas ahí, como AECOM, WSP, Fluor, se evidencia que más de 700 millones de dólares se esfumaron en gestión administrativa. No en ladrillos, en gestión.
700 millones para administrar el desastre. Es una cifra asombrosa, pero como experta en este tema te digo que ilustra perfectamente la realidad estructural de estas agencias.
Es que para visualizar el absurdo de esta mecánica, es como intentar reclamar un seguro médico internacional para un tratamiento de vida o muerte, ¿ok? Pero el formulario de la póliza está escrito en un idioma arcaico que nadie en el hospital local entiende.
Claro.
Y la aseguradora aprueba los fondos para el tratamiento, pero te dice, ojo, un error de ortografía en la solicitud anulará toda la póliza. Así que, aterrorizado, tienes que contratar a los traductores oficiales que la propia aseguradora certifica.
Y esos traductores cobran una fortuna.
Exacto. Tarifas tan astronómicas que terminan consumiendo la mitad del dinero que estaba destinado a tu cirugía. Al final tienes el papeleo perfecto, inmaculado, pero ya no te alcanza para pagar a los cirujanos.
Es una analogía muy precisa, fíjate, porque toca el elemento central de todo esto, el terror al error. Si conectamos este gasto masivo con el panorama general, revela que el sistema federal ha creado una industria cautiva de cumplimiento.
Cumplimiento de reglas, dices.
Sí, compliance. La complejidad de las reglas de FEMA es tan densa, y las penalidades por cometer errores, lo que en la industria se conoce como clawbacks, que es cuando el gobierno te exige devolver el dinero años después tras una auditoría, son tan severas que los gobiernos locales están literalmente petrificados.
Prefieren gastar cientos de millones de ese dinero de recuperación en consultores externos solo para asegurar que el papeleo esté blindado.
Totalmente. Las corporaciones multinacionales en este punto no están vendiendo varillas ni concreto. Están vendiendo inmunidad ante futuras auditorías federales. Estas empresas de consultoría son como los únicos navegantes certificados que tienen el historial y la escala para cruzar ese mar regulatorio.
¡Qué fuerte!
Y la complejidad del desastre gubernamental engendra esta industria multimillonaria que irónicamente se alimenta de la propia burocracia que el gobierno creó.
Entonces, ¿qué significa todo esto desde una perspectiva de largo plazo? Porque el reporte plantea un diagnóstico que es, quizás, la conclusión más dura de todo este análisis.
Sí, sobre el impacto económico real.
Argumentan que con toda esta inyección histórica de capital, sí, se reconstruyeron edificios, se repararon puentes, se levantaron postes. Pero lo que falló catastróficamente fue la construcción de capacidad local.
Es el gran costo de oportunidad. Y esto es clave entenderlo. Una inyección de capital de esta magnitud, de miles de millones de dólares, ocurre con mucha suerte una vez por generación en cualquier región del mundo.
Exacto. Si antes de la tormenta la industria local no tenía las líneas de crédito masivas ni las megaempresas para competir por estos contratos federales de tú a tú, este flujo debió haber sido el motor para escalar esa industria interna, ¿no?
Claro, era la oportunidad de tomar empresas medianas y convertirlas en grandes, para que la próxima vez que pase algo, la capacidad técnica ya estuviera arraigada ahí localmente.
Pero al fluir el 87% del dinero hacia afuera, esa transferencia de conocimiento y de capacidad financiera simplemente no ocurrió. El talento local fue subcontratado, sí, a corto plazo, pero las ganancias corporativas y el crecimiento estructural se exportaron.
Y este es el momento en el que los datos, toda esta investigación, debe transformarse en una herramienta de política pública real. Como señalamos al principio, el objetivo de rastrear estos fondos no es apuntar con el dedo a las consultoras de Denver o de Maryland por maximizar sus beneficios.
Y ya se están jugando bajo las reglas que existen.
Exactamente, operan bajo las reglas del juego vigentes. El objetivo de este escrutinio es evidenciar que esas reglas del juego están diseñadas para crear dependencia. Y aquí es donde la investigación propone una solución sumamente pragmática.
Lo que podríamos llamar la jugada a futuro. Porque el documento subraya que aunque la tubería rápida de FEMA ya se vació en su gran mayoría, todavía queda una enorme porción de esos 20.8 millones de dólares del flujo 2.
El dinero de HOT que va tan lento.
Ese mismo aún está por ejecutarse. Y la recomendación del reporte es clarísima. Establecer requisitos inquebrantables de contratación y sobre todo subcontratación local.
Subcontratación es la palabra clave aquí. Porque a ver, si la realidad de la infraestructura financiera dicta que un macroproyecto de 1.000 millones de dólares solo puede ser liderado por una multinacional debido a los requisitos de fianza de los que hablamos, la política pública puede intervenir ahí. El gobierno puede exigir contractualmente que esa corporación grande subcontrate un porcentaje drástico y mandatorio a ingenieros locales, proveedores de materiales de la zona, topógrafos, constructoras de la región afectada.
Y ojo, esto no es una idea utópica o imposible. El mismo reporte de Puerto Rico Sin Filtros documenta que hubo excepciones súper valiosas. Empresas de capital puramente local que sí lograron navegar el sistema burocrático, aseguraron su financiamiento y obtuvieron contratos directos muy lucrativos.
Sí, mencionan ejemplos concretos.
Mencionan casos como la firma de seguridad Ranger American o AGMA, o la casa del camionero. Esto demuestra, de manera irrefutable, que la capacidad logística existe. Solo necesita un marco institucional que la priorice deliberadamente.
En lugar de tratar a la zona de desastre simplemente como, no sé, un territorio donde se importan servicios continentales de forma temporal y luego se van, es utilizar el músculo del gobierno no solo para reparar el daño físico, sino para forzar la retención de la riqueza, convertir la recuperación del desastre en un proyecto de desarrollo económico sostenido. Es aprender de los errores del flujo 1 para no repetirlos en el flujo 2.
Absolutamente. Ahora, hay una dimensión adicional en este reporte que me parece brillante y que eleva la investigación más allá del simple análisis financiero. Y eso enfoque en la alfabetización mediática.
¿El concepto de pásalo por la máquina?
Sí. Porque vivimos en una era donde, seamos sinceros, la indignación es una moneda de cambio muy barata en redes sociales. Y el reporte dedica toda una sección a diferenciar entre consumir pasivamente el feed de noticias y tomarse el verdadero trabajo de analizar el récord público.
Y esta sección es vital. Aborda el sobrecargo de información, o lo que podríamos llamar la sobreexposición emocional en contextos de desastre. El reporte hace referencia a un texto muy interesante del investigador Angel Anderson.
Te programaron.
Exacto, sobre cómo la sociedad actual ha sido programada casi algorítmicamente para reaccionar de manera visceral a fragmentos de información descontextualizados, en lugar de detenerse a estudiar la estructura profunda de un problema.
Y el concepto de pasarlo por la máquina propone un filtro analítico activo. Tiene 6 preguntas clave, como ¿de dónde salió de verdad la información? ¿Es un hecho o es un susto? ¿Quién gana si se cree esto?
Son preguntas que te obligan a frenar.
Claro. No es solo dudar por dudar, es que si aplicamos este filtro a la estadística del inicio, por ejemplo, ese 87% de los fondos que salieron de la isla, La reacción visceral inmediata al leer eso en un titular rápido sería la pura ira, ¿verdad?
Claro, nos robaron el 87%.
Exacto. Es una reacción que está diseñada para generar clics, para que lo compartas con furia en tu perfil y generar un escándalo que dura un día y luego se olvida.
Y ese es el peligro de consumir solo el feed. Si la sociedad se queda atrapada en la ira pura, en la narrativa plana del robo, se pierde la oportunidad de entender el mecanismo real.
Totalmente. Pero si pasamos esa estadística por la máquina, nos obligamos a preguntar, ¿por qué ocurre esto? ¿Es un problema de fraude criminal o es un problema sistémico?
Y al mirar el récord público, como hemos hecho hoy desglosando las fuentes, emerge la verdad sobre las líneas de crédito, los requisitos de FIEMA de FIMA y esa diferencia monumental entre la plata de respuesta rápida y los fondos a largo plazo de HUD.
El filtro transforma la indignación en inteligencia procesable. Permite dejar de gritarle a un enemigo invisible en redes y empezar a exigir cambios técnicos en las leyes de subcontratación local.
Y esa es la diferencia fundamental entre el ruido mediático y la claridad estructural. El verdadero poder de los datos abiertos no reside en su capacidad para escandalizar, sino en su utilidad para trazar mapas de los cuellos de botella burocráticos. El pensamiento crítico exige disciplina.
Definitivamente. Bueno, para ir resumiendo esta inmersión profunda, hemos desglosado cómo el análisis meticuloso de los portales de contratos revela que la recuperación post-desastre está muy lejos de ser un simple acto de caridad o asistencia.
Es una industria.
Es una maquinaria pesada, un ecosistema altamente lucrativo impulsado por enormes firmas consultoras que básicamente navegan la burocracia a cambio de cientos de millones.
Hemos visto cómo las tuberías de financiamiento pueden ser rápidas, pero extractivas, o locales, pero paralizantes.
Y hemos entendido que la oportunidad real radica en ajustar esas reglas de subcontratación.
Exactamente. Para asegurar que el dinero destinado a reconstruir una zona también reconstruya su economía interna.
Ha sido un recorrido verdaderamente fascinante por la arquitectura oculta de los fondos de recuperación.
En definitiva, la transparencia no consiste únicamente en subir hojas de cálculo a Internet. Requiere análisis, requiere contexto y la voluntad de desafiar el diseño sistémico de las instituciones.
Antes de concluir la inversión de hoy, y basándonos en todo lo que revela el récord público sobre la fuga de capitales y esta dependencia tremenda de las consultoras externas, vale la pena plantear una reflexión profunda para que uno se la lleve a casa.
A ver.
Si miles de millones en ayuda fluyen hacia una región vulnerable, pero el diseño mismo de esos fondos asegura que la vasta mayoría termine en corporaciones continentales, dejando a la zona sin nueva capacidad industrial a largo plazo, cabe preguntarse, ¿está el modelo de recuperación global estructurado accidentalmente con fallas burocráticas? ¿O funciona exactamente como fue diseñado, manteniendo a las comunidades afectadas como dependientes permanentes de una industria de emergencias para cuando llegue, inevitablemente, la próxima tormenta?
Es una interrogante sistémica que honestamente debería estar en el centro de cualquier debate serio sobre política pública y cambio climático hoy en día.
Sin duda alguna. Gracias por el análisis estructural de hoy y por ayudarnos a navegar este laberinto de datos y burocracia. Ha sido un placer explorar el récord a fondo. Hasta la próxima inmersión.